Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Cuando han dado las 11 minutos de la mañana del miércoles 14 de diciembre aquí. Arranca Pase a Leku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Antes que nada, mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Eikunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Arrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo, Irati Irratia. Egunon de Izuela. Miércoles 14 de diciembre, en las primeras entrevistas del día, hoy en Pase a Leku, tendremos para empezar a Yanira del Comité de Huelga en Gestión Deportivo de Navarra, que ya hacen más de 50 días en huelga, 2 meses en huelga indefinida, para hablarnos un poco de la situación del sector y de la huelga misma. Tendremos con nosotras y nosotros a Yanira. Una segunda entrevista del día, traeremos la voz de Enrique Miranda, de la Plataforma Unitaria del Val d'Hosan y el Perdón contra la mina Muga. Bueno, esa mina que se pretende instalar en estos territorios, y al que hay, bueno, movimientos populares, vecinales, ambientales, que se oponen, y que nos contarán de la voz de Enrique Miranda en qué punto está esta problemática social y medioambiental. las entrevistas del día le seguirán las secciones de los miércoles. Para empezar, Iñaki hablará con el politólogo Jonathan García. Y cerraremos el pase al EQ de hoy con la crónica de la CAP de la mano de Íñigo Muñoz. Ponemos ya a mirar al tiempo en Chule. Ahora mismo los termómetros marcan 8,5 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde, volviendo a aumentar la nubosidad al final, lluvias y chubascos al final del día. No se descartan brumas y bancos de niebla en el cuadrante suroeste y en Pirineos. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente sur. Temperaturas oscilarán en Iruña entre los 6 y 14 grados, en Altsasu entre los 8 y 14 grados y en Agoitz entre los 6 y 13 grados. Y como cada día, recordarte que tienes abiertas las vías a la participación. Puedes escribirnos un correico a pasealecu@eguzki.eus. Puedes escribirnos también mediante WhatsApp al 645-442420. 645-442420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758, 948-220758, y ahí tienes abiertas las redes sociales tanto de Pasealeku como de Eguzki Irratia en Facebook y en Twitter. vamos ya, entzule, con el repaso de la información del día a través de la prensa. Berrian irakurtzen dugu, migratzaile bat kanporatzeko hegaldia ezeztatu dute. Martial Heumann 2020an heldu zen Baionara, Boli Kostatik, geroztik Ipar Euskal Herrian egindu bizia, eta besteak beste gaueko mailan laguntzaile gisa ari da. Uztailean ordea lanetik ateratzean Frantziako poliziak kontrolatu zuen, eta berehala Frantziako estatutik ateratzeko agindua ezarri zioten. Harrezkero 45 egunez polizia etxera joan behar izan zuen, astean bi aldiz kontrol judiziala betetzera. Hiru elegite bide aurkeztu ditu bere abokatuarekin batean, baina oraindik ez dute erantzunik ukan. Egoera alta larrialdiazkoa bilakatu da. Bihar Miarritzetik Lapurdi Abidjanerako Boli Kosta hegaldi batean sartu nahi zuten Bortxaz sorterrira itzularazteko. Azkenean prefetak hegaldia ezeztatzea erabaki zuen atzo atxaldean, baina oraindik posible da ura kanporatzeko agindua betearaztea. Eta Berrian ere GKS-ek enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurka manifestatzera deitu du urtarrilaren 28erako. GKS Gazte Koordinakunde Sozialistak manifestazioetara deitu du urtarrilaren 28erako enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurrean gazte langileok borrokara lelopean. Bilbon eta Iruñan antolatu ditu mobilizazioak. Vamos con Nice. El PP responde al portazo de UPN con una ruptura histórica para las estatales. Para Javier García, la negociación para las autonómicas era un todo o nada. El líder del PP asegura que la decisión de UPN de concurrir solo a las elecciones navarras implicará que por primera vez las siglas UPN y PP no aparezcan en la misma papeleta en unas elecciones estatales. Llenáis también 533 periodistas encarcelados en el mundo por hacer su trabajo. Cifra récord. Poco más de un tercio de los periodistas en prisión han sido sentenciados. De esta forma, el 63,6% de ellos permanece privado de libertad sin haber sido sometido a juicio. ilustra la noticia una foto del periodista vasco encarcelado Pablo González. Vamos con diario de noticias. La élite de los rentistas navarros pagará en 2023 un 28% a Hacienda, menos que tú trabajando. Hacienda Foral eleva entre 1 y 2 puntos la factura para quienes ingresen más de 200.000 euros en rentas procedentes del capital, sobre todo alquileres y dividendos. Diario de noticias también, familias y las direcciones de las 12 escuelas infantiles de Pamplona piden la continuidad de los menús saludables. Han iniciado recogidas de firmas para pedir al ayuntamiento que se mantenga el programa Hemengoak, que califican de un referente en todo el estado. Familias de las escuelas infantiles reconocen las ventajas de este proyecto. Vamos con Diario de Navarra. La segunda fase del parque de Chantrea Sur incluye un paseo de un extremo a otro. Las obras del parque Camino de Santiago de la Chantrea avanzan con la licitación de la segunda fase que abarca el desarrollo completo del Paseo Norte en la zona más próxima a las viviendas, así como las áreas anexas de ocio y juego, a excepción de los espacios de parkour y skate park. Las obras salen a concurso con un presupuesto de 2.331.309,30 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de 12 meses. Se estima que las obras comiencen en verano de 2023. Y en Diario de Navarra también, el Centro de Salud de Sarriguren clama por mejoras que no llegan. Retrasos en citas, teléfonos colapsados y falta de médicos crean un cóctel complicado de lidiar en momentos de máxima demanda de pacientes. Vamos con la prensa del Estado en el país. Últimas noticias en directo de la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia ataca a Kiev con una nueva oleada de drones. El alcalde de la capital informa de varias explosiones en el centro de la ciudad. Las defensas antiaéreas derriban 11 drones de fabricación iraní, según las autoridades locales. Por el momento no hay datos sobre víctimas o sobre el alcance de los daños. Y en el país también, la inflación se modera al 6,8% en noviembre, pero los precios de los alimentos se mantienen disparados. Los buenos datos de generación eólica fueron decisivos para rebajar la factura eléctrica. Nos vamos hasta los Països Catalans. En la cabecera catalana de La Vanguardia, Ciudadanos rechaza la idea planteada por Feijó y descarta ir de la mano del PP en Cataluña. El líder popular había hablado en una entrevista de explorar una plataforma constitucionalista. Y mirando a Europa desde La Vanguardia, los amigos de Qatar en el Parlamento Europeo huyen en desbandada. Panzeri, figura clave de la trama de sobornos de Qatar, investigado también por trabajar para Marruecos. El Qatargate pone bajo el foco otras actividades de los eurodiputados en favor de países extranjeros. y vamos con el bloque de la prensa digital. En el diario.es, España logra un ahorro récord con el tope al gas mientras los precios de la electricidad se descontrolan en Europa. El precio de la luz este miércoles en el mercado mayorista es un 58,6% inferior al que resultaría sin la solución ibérica, 93,8 euros megavatio con Francia, Italia o Alemania, superando de largo los 400 euros megavatio. Y vamos con Infolibre. El gobierno achaca a la presión en Cataluña la propuesta de referéndum de ERC que no se va a celebrar. En el PSOE interpretan que Junqueras y Rufián elevan el tono ante la actitud de Junts. Y sigue Infolibre. El PSC considera que los republicanos buscan atar a parte de su electorado ante la fuerza de los socialistas en la comunidad de cara al 28M. Y en Infolibre también, la sobreexposición de los bancos al ladrillo debilita la resistencia de España ante una recesión. El Banco Central Europeo alerta a la banca de los riesgos del sector inmobiliario, mientras la agencia Fitch señala a España como la segunda más expuesta. La Autoridad Bancaria Europea lanza otra advertencia a las entidades financieras españolas. Tienen los ratios de solvencia más bajos del continente. Y vamos con el salto. Huelga contra el consumo en una de las navidades más encarecidas. CGT Andalucía convoca una huelga de consumo para concienciar acerca de la situación de pobreza social en la comunidad en la Navidad más cara en años. Y en el salto también, Inspección de Trabajo tendrá más capacidad de control en las propuestas de ERE. La ponencia de la futura ley de empleo aprobó ayer la enmienda transaccional propuesta por Euskal Herria Bildu, que aspira a recuperar uno de los elementos que la reforma laboral de Mariano Rajoy tumbó para facilitar los despidos colectivos. CGT advierte de que el cambio no nos devuelve la situación previa de 2012. Y cerramos con público la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la CNMC, investiga a varias empresas energéticas por posibles prácticas anticompetitivas. Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de este año, Competencia llevó a cabo inspecciones en la sede de varios operadores del sector. Y cerramos con una última noticia en público. La Ley de Familias de Belarra arranca de la mano del PSOE, pero con el reto de convencer a las izquierdas del Congreso. La norma cuenta con el aval sin fisuras de los socialistas y no se espera que haya disputa entre los socios del gobierno durante el trámite parlamentario. Algunos colectivos lamentan que se hayan dejado fuera medidas planteadas en un inicio por Belarra, lo que podría complicar el apoyo de grupos como Euskal Herria Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña. Azken aldia del último trabajo de Joseba Irazoki eta lagunak, ez da galdu.
Irratiak 40 urte uin libreetan irrati maratoia aurkezten du, beste 40 gehiago jarraitzeko. Abenduaren 16an ostirala, goizeko 10etatik aurrera 24 ordu jarraian irratiari laguntza ekonomikoa emateko. Egin zaitez eguzkide! Lagundu iguzu antenan jarraitzen eta opari sorten zozketan parte hartuko duzu emisio berezia amaitzean.
Kuskuseando en Euskal Herria. Kuskuseando en el rock. Dos horas de entretenimiento que harán despertar tu curiosidad. Los miércoles de 6 a 8 de la tarde y repetición los jueves a partir de las 8 de la mañana. Hace Euskide para poder seguir cuscuseando en lo que nos rodea.
Vamos con la entrevista del día. Ponemos el foco, la atención, bueno, en una pelea obrera, en una lucha sindical y laboral que se va alargando durante semanas. Se trata de Gestión Deportiva de Nafarroa, que están en huelga indefinida. Ya son más de 50 días en huelga y bueno, para hablarnos un poco de la situación que están viviendo también entre la plantilla, tenemos con nosotros y nosotras a Yanira, delegada de ELA y miembro del comité de huelga en Gestión Deportiva. Egunon, Yanira.
Egunon.
Bueno, pues más de 50 días de huelga, luego entraremos, pero vamos a los inicios. ¿Qué os llevó a la plantilla de Gestión Deportiva en Navarra a poneros en huelga, Yanira?
La Gestión Deportiva en Navarra, siempre que ha tenido que negociar un convenio, nos hemos tenido que ir a huelga. Es un sector muy precario y que está muy dividido, por lo que se aprovecha la patronal para no poner las cosas fáciles, sabiendo que nunca se tiene la rotundidad suficiente como para poder negociar un convenio digno. Lo que nos ha llevado a esta huelga indefinida han sido años de hartazgo, más de 13 años con los mismos salarios, con unas jornadas laborales de porcentajes muy pequeños en la mayoría de la plantilla. Los monitores tienen que sobrevivir con porcentajes de jornada no solamente pequeños, sino con el desplazamiento diario, porque tienen actividades en diferentes instalaciones. Entonces ha llegado un punto ya de lo que te he dicho antes, de hartazgo, de cansancio, que ya no solamente una lucha económica, sino ya es una lucha un poco obrera por la dignidad y por poder trabajar y vivir de lo que trabajas, no estar siempre sobreviviendo y mendigando, que es lo que te hacen en estos casos. En un sector que encima no respeta tampoco ni la antigüedad ni la profesionalidad, que cada 4 años se va a concurso y depende de la empresa que entre a gestionar, pues mete a las personas que considera y quita a las que considera. O sea, es muy difícil poder sobrevivir en ese sector.
Y bueno, hay que recordar que siempre estamos hablando también de espacios muchas veces públicos, bueno, con gestión privada, que como dices, ¿no?, que se van rotando a cada concurso. Eso deteriora las condiciones laborales de las trabajadoras que ahí os encontráis, pero yo creo que es importante poner en el foco eso, ¿no?, que estamos hablando de espacios públicos.
Así es, son espacios públicos la mayoría. son espacios públicos creados con dinero público gestionado por empresas privadas, que cada vez son más temerarias a la hora de los concursos, lo cual, al final, como resultado, obtiene peor condiciones laborales para los trabajadores y peor servicio, obviamente, para los ciudadanos. Hemos entrado en un momento de la lucha en el que nos hemos dado más cuenta todavía de la que ya teníamos, por desgracia, que en esta sociedad no solamente no se preocupan de los servicios a la ciudadanía, sino que estos dos meses son la clara prueba de que ni se preocupan ni de que se ocupan, de que todo aquel servicio que no repercuta económicamente a los ayuntamientos, que sean servicios que perdemos la ciudadanía, como pueden ser no solamente gestión deportiva, ludotecas, espacios públicos, deportivos y culturales, que son para el bienestar de la ciudadanía, no son más que un negocio ahora mismo para los ayuntamientos, a través de estas empresas de gestión intermedias. Porque el servicio ya vemos dos meses parado y no solamente no hacen nada, sino que se atreven a reunirse con nosotros dos meses después para decirnos que no ven que tengan que hacer nada, que no ven que sea responsabilidad de los ayuntamientos, sino que es un conflicto entre trabajadores y empresas. Empresas que, vuelvo a recordar, que a día de hoy el servicio está sin dar, pero están pagadas con ese dinero público de los ayuntamientos. Entonces esto no hay quien lo entienda.
Sí, desde luego, ¿no? Estamos hablando de gestión pública y en clave de negocio. Bueno, son dos meses de huelga. ¿Cómo valoráis la respuesta que estáis recibiendo por la patronal también, Yanira?
Por la parte de la patronal, la respuesta que estamos recibiendo, hay que vivirla, es una respuesta sin respuesta. Es la brutalidad y la violencia por sentencia. Hicieron un contracomunicado que ellos mismos con sus abogados se sacaron de la manga para poder vulnerar los derechos y realizar la apertura de las instalaciones con el consentimiento de los ayuntamientos. A raíz de eso, la propuesta que hicieron fue de un 4,5, pero recogida en un pliego ni siquiera para todas las personas pertenecientes al sector de gestión deportiva y mucho menos recogidas dentro del convenio de gestión deportiva, que es lo que necesitamos para que ampare a todos y a todas las trabajadoras del sector. No hay respuestas y no se les exigen tampoco respuestas desde los ayuntamientos, que son los organismos que les pagan. Es dejadez por parte de todas las partes, de ayuntamientos, de empresas, de inspección laboral, a la cual vamos día sí y día también a registrar todas las denuncias de todas las vulneraciones que se están consintiendo en esta huelga, de salud pública, que también es parte responsable de permitir que estén instalaciones abiertas, cardioprotegidas, sin el personal cualificado para poder atender esas asistencias, cuando ya se han ocurrido hechos en algunas instalaciones de tener que bajar ambulancias, atender a usuarios, porque hay partes de las instalaciones que pueden estar abiertas al estar lo que es mantenimiento y recepción contratado directamente por el ayuntamiento, pueden mantenerlas abiertas, pero al no estar los trabajadores de gestión deportiva y los socorristas, que somos los que tenemos la preparación, no hay esa asistencia de cardioprotección. Se están vulnerando una tras otra todos los derechos que conlleva una huelga. Y no hay respuesta. No quieren darnos respuesta. Quieren que nos caigamos. No quieren una lucha obrera de dos meses que pueda sentar precedente para otros sectores que están a punto de irse también en una huelga indefinida. No lo quieren.
Pues podrían apostar por la solución. Y bueno, hablando como estamos hablando, ¿no?, de un sector donde los ayuntamientos, las instituciones públicas son parte o deberían de ser, ¿qué es lo que les pedís a los ayuntamientos cara a esos espacios deportivos y cara a ese servicio de calidad que pasa, como no, por unas condiciones dignas y un convenio digno? ¿Qué es lo que deberían de hacer los ayuntamientos, Yanira?
A los ayuntamientos ahora mismo lo que les estamos pidiendo es responsabilidad. La responsabilidad que tienen de hacer cumplir un servicio que han pagado con dinero público de la ciudadanía. Y por consiguiente que vuelvan a sacar los pliegos y los concursos de las actividades deportivas y que esta vez lo hagan, si hace falta, de la mano de la patronal sindical, para reflejar puntos como se han podido escapar, que no son, que son graves, que son, como lo deja recogido, el IPC. Hay muchos ayuntamientos, una de las líneas rojas es el IPC, y hay muchos ayuntamientos que lo están pagando desde el día uno. Lo que pasa es que, como no está recogido en la cláusula de pliego, esas empresas intermediarias no lo han repercutido en los trabajadores. Y legalmente encima están amparados porque no pone que ese dinero público que les destinan cada año sea para IPC. Se mueven así, con los puntos y las comas. En otra cosa no, pero en abogados invierten. Pues para que esta clase de detalles queden bien atados en un pliego a la hora de hacer nuevas contrataciones. Que también se evalúe las denuncias que han podido anteriormente tener esas empresas con los trabajadores. Que se tengan en cuenta todos los protocolos de igualdad, de seguridad, de evaluación de riesgos psicosociales. Que los cumplan todos. Porque se piden, pero la mayoría no los tienen. Entonces, de nada sirve hacer un pliego de condiciones para sacar a concurso unas instalaciones si luego no hay nadie que esté ahí observando el que se cumplan esas condiciones. Y luego, una de ellas ni siquiera estaba bien recogida, que es la que te he comentado anteriormente del IPC. A los ayuntamientos se les exige la responsabilidad que tienen y la que les hemos dado los ciudadanos para estar donde están y ejecutar con buena acción el dinero público.
Bueno, en todo esas reivindicaciones son ya más de 50 días de huelga indefinida, 2 meses. ¿Cómo están los ánimos en la plantilla, Yanira?
Pues los ánimos en la plantilla, no nos vamos a engañar, una huelga indefinida después de tanto tiempo y con tanta falta de respuesta y de respeto es una montaña rusa. En el mismo día puedes pasar por todas las emociones, desde estar empoderada a estar hundida totalmente. Pero sí que es cierto que es tan grosera, tan humillante, tan descarada y tan brutalmente violenta la vulneración de derechos que se está haciendo públicamente, que predomina la fuerza mental de la gente. La gente ya ha perdido el miedo. Están humillados, están cansados, están dolidos por la respuesta social que se está teniendo por parte de ayuntamientos, por parte de empresas, por parte de laboral, de pública, que nos apoyamos unos a otros y, aunque la situación económica es la que aprieta, estoy muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo como compañeros y como compañeras. Nos estamos apoyando unos a otros y eso ya ni lo van a cambiar, ni lo van a mover, ni lo van a poder echar atrás.
Bueno, hemos
asistido hacia adelante.
Y ahí seguís, en pie de guerra. Hemos asistido también, bueno, en diferentes convocatorias, acciones. ¿Cómo estáis recibiendo también la solidaridad de la gente, Yanira?
La solidaridad de la gente es una parte muy importante que nos está haciendo estar en pie. El tener a tus alumnos, a la gente del pueblo con quien convives, no solamente ayudando económicamente, que es brutal el esfuerzo que hace al final los que menos tienen, estamos siempre la misma clase echándonos un cable unos a otros, pero sobre todo psicológicamente, el seguir adelante, sois ejemplo, no os dejéis caer, si se puede, que nadie os diga que no después de 60 días, ese apoyo psicológico que tan necesario es, sobre todo para los momentos que tienes de caída, está siendo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Nos están dando un montón de instalaciones, los que están ya contratados directamente por el ayuntamiento, ofreciéndonos espacios en esos pueblos, en esos ayuntamientos, en Matalaz, en Lo Viejo también, estos chavales jóvenes que tienen ese local en el cual también, ¿no?, se dedican a exponer toda la clase de problemas que tiene hoy en día la sociedad, también nos lo dejaron, fue maravilloso. Está siendo muy potente la solidaridad que tenemos que está teniendo la gente con nosotros. Y se lo agradecemos enormemente.
Pues Yanira, no sé si en los próximos días hay convocatorias, hay actos como las que has relatado que celebrasteis en el casco viejo.
Sí, el sábado a la mañana Estamos a punto de sacar hoy el cartel ya por las redes sociales. Se van a hacer diferentes actividades en Berriozar, que es una instalación también gestionada públicamente por el ayuntamiento directamente y nos ha dejado sus espacios. Se harán clases de yoga, de spinning. Ya ayer a la noche preparamos la parrilla de actividades y hoy lo sacaremos por todos los medios que podamos.
Pues ahí
para
está.
Que la gente se anime, pero estaremos a partir de las 10 de la mañana con mercadillo también, con monólogos, sábado a la mañana en Berriozar. Pues aquí os esperamos a todos.
Ahí está ese llamamiento, bueno, lo difundiréis en redes, también desde Pasealeco estaremos atentos y durante la agenda de la semana iremos detallando la convocatoria. Pues Yanira nos ha relatado cómo estáis viviendo esta situación, esta pelea, por dónde pasan vuestras reivindicaciones, hacia dónde tendrían que ir vuestras condiciones dignas y ese servicio digno de instalaciones deportivas. Y para despedirnos siempre lo hacemos y brindarte la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea a la oyente de Eguzki Irratia, a ese oyente que pueda ser usuario o bueno, ciudadanía en general.
Pues ya que me concedes el placer, mi último llamamiento es que arriba no solamente gestión deportiva, que es hora de despertar conciencia, que otra vez estamos en un momento oscuro de la sociedad, que nos están apretando un poco más el collar y que es hora ya de levantarse. Y que si lo hacemos de manera conjunta, será más fácil emocionalmente, económicamente y socialmente. Así que brindo a la ciudadanía a levantarse y a salir a la calle, que cada uno tiene sus motivos, pero hoy en día creo que todos tenemos más de uno para hacerlo.
Pues ahí está, con ese último llamado desde aquí, desde Pasealeku también pondremos los micros, como no, a todas esas peleas que se dan aquí y allá. Así que nada, agradecerte el haber atendido la llamada de Eguzki Irratia y mucho, mucho ánimo con esa huelga que seguís en activo ahí en Gestión Deportiva de Navarra. Mi esker, Yanira.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura. Gracias.
Vale, agur.
Agur, agur, agur.
Basoa hartu duzuak lehenikin.
El proyecto de Sengarayan lanza izkiak eta piztiak.
Ukete zartzat, beldur dira asko narrak, muskerrak ta horkatzak, izkiok eta piztiok, irira dara matzak, usok arraskariak ta, arratoiak egaldan, gau ontza desegokiak, saldoka zaldi saldan. Txakurrerra biatuak, eundakako samaldan, hautz egindako mandoa, urtarrileko maldan. Iria ere hartu duzuak, beso zabalik, hobenuken mingaina erre izan ez balik, euri zirinak kaleak atunditzak epoli, baina ez dago erabat garbitzen den odoli. Euskararen hitz bakoitzak esan nahirik badauka, hori da mona beltza metroan alarauka. Basurdea desgaraiko basatzetan iraulka, harri estrategikoa presentearen aurka, harri estrategikoa presentearen aurka. Hitzak ez badira bala ta iztunak soldadu, zer da ba irabaztea, zer da haien zer dago. Euskararen hitz bakoitzak esan nahirik ez badu, orduan erabiltzeko. Hitzak ez badira bala ta iztunak soldadu, zer da ba irabaztea, zer da haien zer dago. Euskararen hitz bakoitzak esan nahirik ez badu, orduan erabiltzeko, orduan erabiltzeko beharrik ez daukagu.
Eguzki Irratia presenta el maratón radiofónico 40 años en las ondas libres para seguir otros 40 más. El viernes 16 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, 24 horas ininterrumpidas para apoyar económicamente a la radio. ¡Hazte Eguzkide! Ayúdanos a seguir en antena y participarás en el sorteo de lotes de regalos al finalizar la emisión especial.
Voodoo Rock es la pócima musical más refrescante del planeta. Todos los miércoles a las 8 de la tarde y jueves repetición a las 12 del mediodía en la 107 FM, 91 FM o en eguzki.eus. La pócima que cambiará tu vida. ¡Y hazte Eguzkide!
Bueno, en Chule seguimos con las entrevistas en el Pasealeku de hoy. La plataforma unitaria contra las minas de Potasa en la Val de Unsella y el Perdón, bueno, sigue movilizándose con la mina Muga. Para hablarnos un poco de la situación de esta problemática y de lo que se plantean de dicha plataforma, tenemos ya al otro lado del teléfono a Enrique Miranda. Egunon, Enrique.
Egunon.
Zermuz, ongi?
Bueno, ongi, San Beharko, ¿está?
San Beharko. Vale, pues para empezar, cuéntanos un poco, háblanos, sitúa al oyente de qué estamos hablando cuando hablamos del proyecto de Mina Muga.
Bueno, Mina Muga es una mina, un proyecto de mina de para extraer potasa en debajo de Javier y eso en Navarra y Gundués de Lerda en Zaragoza. Entonces es una mina que tiene, está previsto que tenga 8 kilómetros de larga por 3 de ancho y su límite norte está a 800 metros del pantano de Yesa. Es una mina paralela al pantano y muy cercana. Entonces esa es la situación. Tiene una profundidad, la extracción será entre 300 metros de profundidad a 1000 metros porque va inclinada. Y para fabricar la potasa, pues en lo que es Sangüesa, se hace una fábrica que ocupa unas 250 hectáreas de terreno. O sea, es un pequeño monstruo de extractivo, siguiendo la política y la filosofía antigua de sacar minerales de forma insostenible y en contra de todo lo que en este momento se está planteando con el asunto del cambio climático. Por eso, pues nosotros no estamos de acuerdo con la mina, sobre todo porque al estar tan cercano al pantano de Yesa, pensamos incluso que puede peligrar la estabilidad del propio pantano.
Pues ahí está con esa situación. ¿De dónde nace este proyecto? ¿Quién la promueve, Enrique?
El proyecto este lo promovió una empresa, que inicialmente era una empresa de Salamanca, que se llama Geoalcali, que fue promovida por unos geólogos que vieron la posibilidad de hacer negocio con el tema de las prospecciones de potasa, y con un capital de 3.000 euros pidieron permisos de investigación al gobierno de Navarra, se hicieron con los derechos de explotación y consiguieron vender la empresa a unos inversores australianos, una empresa que se llama Highfield Resources, que en principio tenía extracciones en Australia. Entonces ahora cotizan en la bolsa australiana. Y esta empresa, Highfield Resources, es la que está llevando ahora pues ya todo lo que son los últimos movimientos para poner en marcha la mina. Empezó, todos los primeros pasos empezaron en 2012 en la zona del Perdón y paralelamente en la zona de Sangüesa. Y al final pues están poniendo en marcha la mina de Sangüesa porque han conseguido que el Ministerio de Transición Energética pues desde el visto bueno desde el punto de vista ambiental. Nosotros llevamos ya pues todo ese tiempo llevamos con recursos y con alegaciones y ahora pues están pendientes de que el Ayuntamiento de Sangüesa les dé el permiso para construir la planta de fabricación.
Bueno, has empezado a explicarnos, pero por profundizar un poco en qué momento se encuentra el proyecto y qué es lo que planteáis desde la plataforma. Habláis de que estáis estudiando presentar recursos, ¿no? Esas autorizaciones urbanísticas. Cuéntanos un poco en qué momento estamos, Enrique.
Sí, mira, en este momento digamos que la empresa tiene el permiso minero. La ley de minas es de la época franquista. Es una ley preconstitucional que es la que prima la extracción de recursos frente al medio ambiente, por eso les han dado los permisos. Y en este momento, aunque tienen los permisos mineros, tienen que conseguir la licencia del ayuntamiento, la licencia de construcción, como cualquier proyecto de una fábrica cualquiera. Entonces está tramitando lo que son los permisos urbanísticos. Como esto está en el campo, en lo que llamaríamos terrenos rústicos, pues necesitan la autorización del gobierno de Navarra. Que parece ser, por noticias de prensa, que ya le han concedido esa autorización el gobierno de Navarra. A nosotros nos ha extrañado mucho que les hayan concedido esta autorización porque parte de los terrenos donde la empresa quiere colocar la fábrica pues son terrenos forestales, es decir, son terrenos que están con diferentes especies forestales, mediterráneas, pinos, etcétera, y según la legislación urbanística de Sangüesa, ahí no se pueden hacer industrias. Entonces, no estamos de acuerdo, lógicamente, con que se haya dado esta autorización. Pensamos que es contraria a la legislación urbanística y estamos haciendo los primeros pasos ante el Gobierno de Navarra para recurrir esta autorización. Luego, si el Ayuntamiento de Sangüesa, que ya ha recibido esta autorización, les concede la licencia, pues seguramente nos veremos obligados a recurrir también a la licencia, porque pensamos que se está haciendo una especie de fraude de ley. No se está cumpliendo la ley estrictamente, porque aproximadamente el 20% de los terrenos ocupados por la factoría son forestales, y según un decreto foral del año 1990, que es el que regula las instalaciones industriales en suelo no urbanizable, en suelo rústico, pues en suelo forestal no se pueden poner industrias. Entonces, pues lógicamente nosotros vamos a hacer todo lo posible para, en la medida de nuestras fuerzas, paralizar pues la construcción de esta mina.
Sí, se trata de una mina, como has relatado, que bueno, que recorre territorios de Nafarroa, de Aragón, y eso me imagino que dificultará también, ¿no?, a la hora de trabajar desde el ámbito administrativo con diferentes administraciones. Será complicado, y es ahí donde presentáis esta plataforma unitaria con gentes y agentes de ambos territorios, Enrique.
Sí, bueno, nosotros anteriormente la concesión minera que les han hecho, el permiso de explotación, nosotros ya lo tenemos recurrido, y precisamente por esto que tú comentas, hay tres administraciones involucradas. Por un lado, Navarra, el Gobierno Navarro, el Gobierno de Aragón y también el Ministerio de Industria en Madrid. Entonces, hemos tenido que presentar tres recursos. En lugar de un único recurso, hemos tenido que presentar un recurso con cada uno de los gobiernos, que son los que han concedido el permiso minero. Entonces, los recursos los hemos presentado a la plataforma con el apoyo de Ecologistas en Acción de Sangüesa, Ecologistas en Acción de Navarra, Ecologistas en Acción de Aragón, estatales, y también con la Fundación Sustraya la Cuncha, de aquí de Navarra. Entonces, como bien dices, pues fíjate, en lugar de un único recurso hemos tenido que presentar tres, con lo que supone de coordinación y con lo que supone de gasto, porque al presentar tres recursos, pues los gastos se disparan. Entonces también, pues ahora andamos pues buscando dinero, haciendo colectas. El otro día hicimos una acción en solidaria en Undués, con participación de los vecinos del pueblo, que no quieren que debajo de su pueblo les agujeren el terreno, porque eso puede llevar, como ya nos ocurrió en la zona del Perdón, pues que todos hemos conocido lo que ha sido Potasas de Navarra, pues con que ha habido hundimientos de terrenos, ha habido, por ejemplo, un pueblo como Gendulain que tuvieron que desalojar porque los edificios se caían. En fin, no queremos que ocurra eso, y entonces estamos en continuos recursos con todas las dificultades que eso lleva para una organización popular.
Sí, porque encima estamos hablando, ¿no?, de públicos pequeños, que como has relatado, Enrique, que estos proyectos, aparte de las afecciones al medio, también tienen afecciones en la vida de los pueblos.
Sí, claro. Bueno, yo en concreto soy de la zona del Perdón. Como somos una plataforma unitaria, pero yo soy de aquí, de la zona del Perdón, y yo soy de Undiano, y en Undiano yo desde la mina empezó con los años 60, que yo entonces era bastante crío, y entonces en los años 60, 70, 80 veíamos cómo los edificios se nos rajaban. Los de la mina siempre nos decían que no era culpa de ellos, que era de terremotos que espontáneos, ¿no? Sin embargo, está demostrado que las minas inducen terremotos, y esta zona precisamente de Javier Undués, ahí existe lo que se llama la falla del Oiti, que va desde el Oiti a la zona de Jaca, y aquí en el año 1923 hubo un terremoto de grado 8, o sea que nosotros nos tememos que incluso se podría volver a producir un terremoto de este tipo, ¿no? Con lo cual, si la mina, si ya de forma natural puede haber terremotos, pues fíjate tú con una mina entre 300 y 1000 metros de profundidad. Además, también, claro, se ha constatado en el propio proyecto, porque lo dice la empresa, que hay fallas transversales a la falla del Oiti, que es horizontal, es digamos paralela al Pirineo, pero hay otras que van en sentido norte-sur, que van del pantano hacia la mina. Entonces hay un riesgo, por lo menos no se ha demostrado lo contrario en el proyecto, de que el agua del pantano se pueda filtrar en la mina. con lo que eso supone, porque hay que tener en cuenta que la potasa, la sal de potasa es soluble, se puede producir una inundación de la mina, y si se produce la disolución de la potasa, pues se pueden producir hundimientos graves en la superficie. Y seguramente Javier y Undoes se podrían ir al garete.
Pues ahí está, ese es el cuadro. Nos has relatado también en qué punto está, cómo estáis también materializando la oposición. Bueno, ¿qué esperanzas os quedan ahí, Enrique?
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, suele decirse, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que esperamos que al final la cordura se imponga y los tribunales nos den la razón en que las tramitaciones ambientales no han sido correctas, porque hay un montón de cuestiones que tanto nosotros como el Instituto Geológico y Minero Español pues les han requerido que no están resueltos, y también que ahora, como estamos viendo, el Ayuntamiento de Sangüesa también se imponga la cordura, y bueno, pues que no les den la licencia y que los tribunales en última instancia nos den la razón en los recursos que hemos hecho contra el permiso de explotación minera.
Pues ahí está esto, ese trabajo legal administrativo, vamos a decir, al que acompaña también trabajo popular y movilización social, como fue el acto que organizasteis el otro día en Undoes de Lerda. Cuéntanos, ¿qué tal fue?
Bueno, pues fue bastante bien. La gente, los vecinos, pues colaboraron plenamente, y además hubo, pues dentro del acto hubo una especie de aperitivo popular en la que los vecinos prepararon los pinchos y las bebidas y cosas de este tipo, y bueno, hicimos una pequeña recaudación de cara a poder ir sufragando los gastos de los juicios, que parece que dicen que la justicia es gratuita, pero para los movimientos populares y medioambientales, pero al final no es cierto, porque no, todos son gastos porque hay que pagar abogados, hay que pagar un montón de peritajes y cosas de este tipo. Y estamos contentos con la movilización esta que hicimos el otro día, y sobre todo que los vecinos ven que no están solos.
Qué importante en públicos pequeños, más aún. Pues nada, Enrique, para ir despidiéndonos ya, siempre lo hacemos, y brindarte a ti también la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea, mensaje al oyente de Euzki Irratia.
Bueno, me consta que los oyentes de Euzki Irratia, tal y como es la propia emisora, son amantes de la naturaleza, y yo les hago un llamado a apoyar la causa medioambiental en contra de esta mina, y que sigan con atención pues los llamamientos que podamos ir haciendo en defensa del medio ambiente y de la naturaleza y de las gentes de la zona de Sangüesa, Javier y Undoes de Lerda, y espero su apoyo.
Pues en ese camino, aquí los micros de, como bien dices, Euzki Irratia y de Pasealeku mismo, seguiremos atentas a todo lo que hacéis para poneros los micros también cuando proceda. Así que nada, agradecerte, Enrique, el haber atendido la llamada de Euzki Irratia, y nada, ánimo con lo vuestro.
Vale, mira, es que soy...
Ayer.
Ya no te acuerdas, mi viejo amigo, cuánto vivimos de más, danzas guerreras, pimienta extraña, como indios hasta el final. Y mil canciones después de nuestra primera excursión.
El grupo de pop rock Ciudad Jara publica Trocito de Marte, el primer avance del que será su tercer trabajo, La Velada del Lobo, que saldrá a luz a principios del 2023 y estará formado por 5 temas.
Que está precioso el día para arrepentirse después de esta boquita loca. Y vámonos deprisa de otra camisa rota. Mil carcajadas se
después de aquel abrazo inicial, te espero más perdido, más colgado del canto marginal. Está precioso el día para arrepentirse después de esta boquita loca. De un vámonos deprisa, de otra camisa rota. Mil carcajadas en el salto a la cascada de la imperfección. Bailaré a merced de esa mano confidente. Jugaremos por última vez donde fuimos los mejores. No hay que olvidar los laberintos de antes. Que está precioso el día para arrepentirse después de esta boquita loca. Ya vámonos deprisa, de otra camisa rota. Mil carcajadas en el salto a la cascada de la imperfección.
Eguzki irratiak 40 urte uin libreetan irrati maratoia aurkezten du, beste 40 gehiago jarraitzeko. Abenduaren 16an ostirala, goizeko 10etatik aurrera 24 ordu jarraian irratiari laguntza ekonomikoa emateko. Egin zaitez eguzkide, lagundu iguzu antenan jarraitzen eta opari sorten zozketan parte hartuko duzu emisio berezia amaitzean.
Pasealeku, eguzki irratiaren gaurkotasun magazina. Asteleenetik ostiralera bi orduz, informazioa, hausnarketa eta eztabaida zure irrati librean. Zuzenean goizeko 10etatik aurrera eta errepikapena arratsaldeko 4etan eta iluntzeko 11etan. Egin zaitez eguzkide, antenan jarrai dezagun.
Entzule, vamos avanzando con el pasealeku de hoy. Abrimos ya el turno de las secciones y para empezar pasamos la conexión a Iñaki, al que ya saludamos. Egunon, Iñaki.
Egunon, Ekiot, pues vamos con la sección de análisis sociopolítico que hacemos de la mano de Jonathan García, profesor de la UPV, que nos acompaña aquí mes a mes en los micrófonos de Pasealeku. Egunon, Jonathan.
Ay, que es Egunon.
Bueno, hoy vamos a hablar un poquillo de... Bueno, de temas que seguramente siempre hemos mencionado del soslayo, pero bueno, pues darle una vueltica por saber un poco cómo funcionan, que es todo esto de la Unión Europea y, o sea, cómo entra la Unión Europea, cómo funcionan estos mecanismos internos de candidaturas, a que se habla de ampliaciones y tal, y bueno, los distintos ritmos, ¿no?, a los que va esto igual un poco. Entonces, bueno, lo primero igual sería saber, ¿no?, qué requisitos o cómo se convierte uno en candidato y qué se le pide o qué tiene que hacer.
Bueno, la verdad es que la Unión Europea, al igual que ocurre con su propia evolución o su propia realidad histórica, es muy heterogéneo. O sea, es muy heterogénea y es heterogénea incluso a la hora de también estipular o marcar algunos pasos o algunas características para poder ingresar a los países. Es verdad que durante muchos años el acceso a la Unión Europea era un proceso en el que casi se podríamos definir dos bloques, ¿no? Se tenían en consideración, por una parte, los aspectos más económicos, porque era hasta hace 25 años escasos, estábamos hablando no de la Unión Europea, sino de la CEE, ¿no?, del mercado común. Y ahí sí que había unos requisitos económicos claros, ¿no? El control del déficit, el control de los precios, que haya un tejido más o menos desarrollado económicamente. Y después, con la propia transformación, ampliación y la conversión ya en más allá, en algo más que un simple mercado económico, un mercado común, pues lo que ocurrió fue que la Unión Europea también marcó algunos requisitos democráticos, algunos requisitos del sistema político. Y son seguramente esos dos bloques, con sus cambios en peso y en otras circunstancias, los que han marcado y los que estipulan cuáles son las herramientas que usa la Unión Europea para solicitar o para autorizar a que un país sea candidato o no. Pero claro, luego la realidad es completamente diferente dependiendo del caso, porque estamos viendo que Ucrania, a raíz de la guerra, claramente se postuló para entrar a la Unión Europea y la Unión Europea como tal, todas las instituciones comunitarias hicieron una apuesta clara y decidida por aceptar esa candidatura en contraposición a otros países, como puede ser, por antonomasia, Turquía, los que llevan décadas esperando o estando ahí en esa cola, en esa lista de espera para acceder. Sin embargo, Ucrania, sin haber cumplido todos aquellos requisitos que se exigían a muchos de los países, pues ya ha accedido a ese estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea. Por eso, hay unos requisitos, pero luego es verdad que esos mismos requisitos varían o fluctúan mucho dependiendo del tipo de país, de la situación política, de la situación económica y sobre todo de cómo esté compuesta ideológicamente o políticamente la propia Unión Europea. Porque claro, como cambian los gobiernos en cada uno de los estados, cuando cambian los gobiernos también cambia o tiene una tendencia diferente en todas las instituciones comunitarias.
Bueno, de hecho, cuando cambian los gobiernos, hemos visto recientes crisis dentro de la Unión, incluso, bueno, ya hemos hablado largo y entendido también, un miembro de la Unión con el peso que tenía el Reino Unido que abandona la propia Unión, bueno, luego países en los que ganan euroescépticos, luego podemos hablar de reciente incorporación o países del este que también, bueno, siempre tienen algunas diferencias, ¿no?, con la europea. Bueno, nos comentabas... Esto es interés económico, venía antes de sobre todo el mercado común europeo, ¿no?, que tenía que ser un pacto ventajoso para ambos, y luego también unos requisitos que no sé si es el Tratado de Copenhague, que bueno, y aparte también habría que convencer a todos, ¿no?, porque supongo que todos tienen algún tipo de derecho de veto. O sea, ¿cómo se conjuga todo este cóctel? Claro, porque luego ya vemos cómo, pues en otro tipo de tratados luego se compran voluntades o se hacen pequeños, incluso, bueno, chantajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin llegar a serlo, pero vemos estos juegos políticos, ¿no? No sé, ¿qué nos dirías acerca de esto?
Precisamente eso. Al final es una composición de estados. Y como composición de estados que es, al final hay muchas influencias, muchos intereses entre encontrados. Porque al final, sobre todo cuando hablas de, como bien has dicho, de los países del este, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hasta hace escasas dos décadas estaban en guerra, pero es que además de eso no es que estuvieran solamente en guerra, sino que la amalgama de países que hoy conocemos con diferentes tamaños antes eran un único país, un único estado, que era la Yugoslavia, aquella de Tito que unió diferentes identidades, religiones y demás, y quiso aunarlas bajo una dictadura férrea, aunarlas y centralizarlas. Pero claro, con el tiempo lo que pasó es que eso cambió y claro, nos encontramos con realidades muy diferentes. Los países del este, como bien decías, es un ejemplo de esa misma realidad. Croacia, que hace frontera con Italia, Croacia el día 1 de enero se incorpora no solamente al tratado, al espacio Schengen, sino que también no va a tener la moneda única, va a tener el euro como tal, de manera efectiva, de manera clara. Mientras que hay otros países dentro de ese espacio de los países del este que todavía son candidatos, que están ahí pugnando, que todavía van a ver difícilmente alcanzar esa meta en años. ¿Por qué? Porque Croacia, Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, todos esos países, o Montenegro, o por ejemplo Macedonia, que también ha tenido su conflicto con Grecia y ha sido un exponente, tienen diferentes intereses en contrapuestos y hace falta aunar, porque claro, no es tan fácil como integrar a un país y ya está con todos, sino que también hace falta una transformación de los sistemas. Por eso, esa capacidad de veto que decías existe, y esa capacidad de veto, en cuanto entra un agente, un nuevo Estado en la Unión Europea, varía todo el escenario. Y esos países del este, estos mismos días, estamos viendo cómo tienen conflictos en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, todavía tienen ahí sus encuentros para saber dónde están las fronteras, Kosovo, que no está reconocido por una parte de los estados a nivel internacional. Por lo tanto, es enfrentamiento que claro, lo que está evidenciando es que bueno, la Unión Europea es una institución supraestatal, que aúna un número muy significativo de diferentes posiciones, y eso hace que claro, los intereses adquieran una relevancia mayor. O pensemos ahora mismo en qué situación se encuentra pues países como Polonia, que también tiene su propio conflicto con la Unión Europea, o Hungría, a la hora de recibir también los fondos, porque tiene una deriva que no encaja perfectamente con los valores democráticos de la Unión Europea.
No, es curioso también, ¿no? Eso que comentabas de, sobre todo en el caso de los Balcanes, ¿no? De países que antes formaban de un proyecto común, parte de un proyecto común, o bueno, de un estado común, de voluntario o involuntariamente, pues eso ya habría que analizarlo, pero ahora quieren unirse juntos también a otro, pero claro, ahí se jugaría un poco al que primero que entre igual puede vetar al siguiente, o este tipo de cosas. Y luego también vemos casos, claro, yo no sé un poco. Una vez que ya eres miembro de la Unión Europea, miembro reconocido, luego también hay niveles, ¿no? De alguna manera, o no sé cómo funciona un poco esto, pero claro, no todos entran dentro del espacio Schengen, o no todos tienen la moneda. Supongo que el Parlamento Europeo, pues la representación, aparte de la población, también variará dependiendo de la importancia del Estado o del poder que tenga dentro de la propia Unión. No sé cómo funciona un poco internamente una vez que ya son miembros los estados.
Eso es, tú lo has dicho, la Unión Europea, que es la suma, la integración de diferentes estados en esas diferentes instituciones, pero no todos los países, de acuerdo a su poder económico y de acuerdo a su poder demográfico, tienen el mismo estatus dentro de la Unión Europea. Uno de los ejemplos más claros es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha ido ampliando progresivamente el número de eurodiputados para hacer espacio a las nuevas integraciones. Pero claro, obviamente, no es lo mismo una Alemania con los millones de habitantes que tiene, con los más de 80 millones de habitantes que tiene, o un Chipre que puede tener escasos un millón de habitantes. Entonces, esas realidades son completamente diferentes. Por eso también tiene una representación diferente. Eso por una parte. Dos, aparte de eso, también a la hora de votar, los diferentes tratados de la Unión Europea, que son como las constituciones, diríamos, con las que la propia Unión Europea ha intentado regular todos los aspectos internos, en esos tratados también siempre ha habido un elemento muy, muy encontrado, que es el de cómo definir el poder que tiene cada uno de los estados en cada una de las instituciones y a la hora de tomar las decisiones. Porque claro, llegó un momento en el que cuando se integraron algunos pequeños países, pequeños demográficamente, claro, si tenían el mismo poder de veto que podía tener Alemania, claro, se encontraba con que había el riesgo, algunos partidos consideraban, algunas tendencias ideológicas consideraban que eso suponía el bloquear o tener continuamente bloqueada la propia Unión Europea. Porque si un Chipre puede decidir lo mismo que una Alemania, en el momento en que, o volviendo al caso de los países del Este, si Croacia puede vetar el acceso o puede votar cualquier decisión de acceso a Serbia, a Montenegro, a Macedonia, de la misma manera que lo puede hacer Alemania, entonces claro, bueno, pues se consideraba que claro, había ahí un encuentro entre esos dos estados cuando el tamaño, el poder económico y el poder el demográfico no es el mismo. Y eso transcurre y eso se tiene, ¿no? Ese debate sigue permanente. Lo único que en este caso pues aceptan las normas, ¿no? Pero bueno, es una misma regla en la que se puede ver, por ejemplo, a la hora de la elección en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cada provincia tiene un número diferente de representantes en el Congreso de los Diputados. Pues lo mismo en la Unión Europea. Lo único que, en este caso, no solamente la cuestión demográfica, sino que también hay un encuentro entre lo político, lo demográfico y pues sobre todo lo económico. Por eso Alemania tiene, por eso Alemania es el estado que mayor número de representantes tiene en el Parlamento Europeo y por eso siempre hay un comisario europeo, o uno, por lo menos un comisario europeo dentro de la Comisión Europea para el gobierno ese, ¿no? Que diríamos de la Unión Europea, siempre hay alguien que representa en ese sentido a Alemania. Mientras que pues pequeños países pues se tienen que ir eligiendo o quien forma, en este caso la Comisión Europea, pues tiene que andar haciendo encaje para que la mayoría de los países están representados y eso no genere muchas distinciones. Pero claro, sabe que perfectamente que un francés, un alemán, un español o un belga o un italiano tiene que estar permanente porque se consideraría que es el núcleo duro de la Unión Europea.
Bueno, la Unión Europea, o sea, nunca se va a librar de cierta complejidad pues por la propia historia y la, bueno, y cómo se compone Europa, ¿no? Porque el ejemplo que estabas poniendo antes de Chipre, claro, hemos hablado también de que Turquía es candidato y ocupa una parte de su territorio, ¿no? Entonces, claro, se van a dar circunstancias siempre que van a complicarlo todo. Y, bueno, y también se va complicando por la propia sociología, ¿no? De, bueno, en estos tiempos vemos como va creciendo el euroscepticismo, pero también hay algo como muy arraigado que es un distanciamiento de alguna manera con todo lo que son, bueno, todas esas instituciones europeas, porque el Parlamento Europeo sí que es algo como que, lo votas y tal, pero luego hay el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, que no se sabe muy bien, se supone están bajo el control de la Cámara o tal, pero no, el ciudadano a pie no tiene muchas veces los conocimientos de cómo funciona eso y hay como un gran distanciamiento de cómo funciona aquello, de si son lobbies, de lo que se decide, que nos afecta mucho, pero realmente aquí no, o sea, que es muy poco democrático, no sé, ¿cómo ves? Esto ya es casi más sociológico, ¿no? Y bueno, también político, pero ¿cómo ves un poco esa visión, ¿no? Que tiene la gente de a pie, ¿no? Esa sensación que por lo menos da.
Hombre, eso es más que evidente. Uno, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo ha habido estados en los que no ha llegado ni al 15 ni al 20% de la población la que ha votado. Eso ya es una marca. En España el porcentaje se situó por debajo del 50%. Creo que eso ya es un elemento muy significativo. Político y sociológicamente, el hecho de que la ciudadanía no se siente identificada, no encuentre una identificación o una utilidad, diríamos mejor dicho, ¿no? Una utilidad a esa cámara, pues claro, genera eso, ¿no? Lo que veníamos denominando, lo que hemos muchas veces mencionado, como es esa desafección, o sea, bueno, pues están ahí. Y menos cuando estas últimas semanas hemos podido comprobar, y sigue siendo, ¿no? Y siguen saliendo escándalos, y creo que vamos a seguir escuchando escándalos, como una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo ha estado, de momento, presuntamente ha tenido algún encuentro con Qatar y ha habido un trato de influencias, de negocios, más allá de lo que es la propia tónica política, y qué casualidad que aparece una figura que tú has mencionado, la de los lobistas. Como algunas veces ha criticado que el Parlamento Europeo es una institución en la que los lobistas meten la mano, para que se nos entienda, y ese meter la mano, pues al final es como un poco raro para la ciudadanía, no se entiende, y además no queda todo del todo, no queda muy 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 claro. Y claro, cuando vemos estos escándalos de una vicepresidenta, un lobista, un asesor, la pareja de esta misma vicepresidenta y demás han recibido supuestamente dinero de Qatar para limpiar en cierta manera la imagen del propio Qatar, después de lo que ha pasado y de lo que está pasando con el Mundial de Fútbol, pone en duda completamente a una institución como es el Parlamento Europeo. Pía lejos. En este sentido, pía lejos. No somos belgas que tenemos las instituciones y vemos cómo va a nivel el personal funcionario de la administración de la Unión Europea. No, nos pilla lejos. Y aunque la Unión Europea haga sus esfuerzos, también hay un papel importante, que es el de los medios de comunicación, que claro, se acuerdan del Parlamento Europeo cuando hay este tipo de escándalos o cuando tocan las elecciones, pero no hay nada más. Entonces, si no hay una pedagogía sólida por parte también del Parlamento Europeo, difícilmente vamos a conseguir que haya esa cultura social y política de lo que es la Unión Europea y para qué sirve esta herramienta creada por los diferentes estados.
Bueno, de la Unión Europea se podrían analizar muchas cosas, o sea que, bueno, ya también podemos analizar en otra sección que hagamos en el futuro, ya veremos, pero no te voy a robar mucho más tiempo, que andamos muy atareados estas semanas finales del año. Lo único, claro, dejarte como siempre pues una última palabra para que digas, bueno, el mensaje que quieras decirnos.
No, relacionado con la Unión Europea es eso, que tengamos conocimiento y que también haya una parte importante de información, ¿no? Es una institución, debemos recordar que es una institución que nos está marcando una parte muy importante de nuestras vidas sin que nos hayamos dado cuenta. La mayoría de cuestiones básicas, como puede ser el etiquetado de los productos, nuestra manera de entender los viajes, nuestra manera de educarnos, porque el espacio europeo también es el espacio universitario. Pensemos que hoy el Erasmus o cómo están compuestos los grados universitarios también es una decisión de la Unión Europea. El viajar, como decías, el Tratado de Schengen, de cruzar el continente europeo sin necesidad de pasaporte, eso hasta hace 20 o 30 años era impensable. Por eso, hace falta una pedagogía clara, porque la Unión Europea sí que hace cosas, aunque no las veamos.
Oye, pues Jonathan, es que ricas una vez más por explicarnos en este ratico todos estos asuntos y te esperamos en otra siguiente ocasión.
Vale, va. Agur, tengo la tarde.
Venga, agur, es que ricas.
Agur, bye.
Marea ha presentado Nuestra Fosa, nuevo adelanto y segundo single de Los Potros del Tiempo, el octavo disco de estudio de Marea. Este álbum verá la luz el viernes 23 de diciembre. Os dejamos con este nuevo adelanto, Nuestra Fosa.
Que no tiro los muros de nuestro corazón. Y nuestra fe.
no habrá vuelta de llave y otro demente creerá frente a la nada con las alas tatuadas que nada es como acaba y volver a empezar.
Eguzki irratiak 40 urte uin libreetan irrati maratoia aurkezten du, beste 40 gehiago jarraitzeko. Abenduaren 16an ostirala, goizeko 10etatik aurrera 24 ordu jarraian irratiari laguntza ekonomikoa emateko. Egin zaitez eguzkide! Lagundu iguzu antenan jarraitzen eta opari sorten zozketan parte hartuko duzu emisio berezia amaitzean.
Miércoles de ponernos a mirar la actualidad de EAE, de la CAT, y lo hacemos siempre con la voz de Íñigo Muñoz, al que saludamos ya al otro lado de Skype, en este caso. Egunon, Íñigo.
Egunon, Ikiot.
Zer moduz gaude?
Ondo, derto baten. Hemos pasado la resaca de Durango caso.
Sí, porque bueno, ahí está esa gran plaza de Durango, aquí también en Eguzki, en Pasealeku, nos dio para hablar muy mucho y podemos decir también que hemos pasado la resaca, aunque este fin de semana hacemos el maratón por la Eguzki y nada, decía el Entzule que tendremos un montón de novedades que las presentábamos en esos programas dedicados a Durango en sorteo para todos ellos y para todas ellas, así que me ha venido fenomenal este comentario que hemos hecho.
Seguro y, que la y vamos que teníamos preparado de antemano.
Ay, además, cosigas del directo, aunque no nos creáis. Pues vamos con la crónica de hoy, Íñigo, para empezar un temica que está dando, bueno, bastante de qué hablar y desde diferentes aristas, vamos a decir. Es la crisis que se está viviendo en el sistema público de salud de AE en Osakidetza. Cuéntanos.
Así es, bueno, el Servicio Público de Salud que ya lleva en el punto de mira por diferentes cuestiones desde, pues seguramente desde antes de la pandemia y mucho más después de la pandemia. En este caso, la cuestión que nos lleva a hablar de Osakidetza es la protesta que tenía lugar hace unos días en torno a la OSI de Donostialdea. Y es que, bueno, a las quejas de varios jefes de servicio que hacían públicos hace ya un par de semanas un artículo de protesta en el medio de comunicación más leído de Vizcaya y de Guipúzcoa. Como digo, a esa protesta se sumaban también pues unos 150 trabajadores de Osakidetza que realizaban la pasada semana una concentración en el hospital de Donostia, lo que muestra la adhesión creciente a la dinámica de los 28 jefes de servicio por la readmisión de los dos responsables cesados. Y es que, bueno, recordar a la audiencia de Eguzki Irratia que casi una treintena de jefes de servicio daban hace un par de semanas la voz de alarma sobre la actitud de la dirección de Osakidetza tras el cese fulminante de la directora gerente de la OSI Donostialdea, Itziar Pérez. Cinco días después, este miércoles, ya eran unos 150 profesionales los que realizaban la concentración en las escalinatas de entrada al hospital de Donostia en demanda de su readmisión y de la directora médica Idoia Gurrutzaga. La concentración apenas duraba cinco minutos, rotos por una salva de aplausos, pero sí servía para evidenciar que la plantilla del hospital de Donostia se adhiere a la demanda liderada por los jefes de servicio, que acusaban en una carta pública, como decía, a la dirección de Osakidetza de sectarismo e incompetencia. Probablemente no contribuye a calmar las aguas la elección de Osakidetza para suplir a la directora gerente de la OSI de Donostialdea, puesto que han elegido a Agustín Aguirre Aramburu, que era hasta ahora responsable de la OSI Bidasoaldea y a quien se atribuye un perfil duro y poco negociador. Recordará la audiencia de Eguzki Irratia, porque hemos comentado el asunto de las oposiciones públicas de empleo fraudulentas que tenían lugar hace unos cuatro años y que fueron denunciadas por varios médicos de Osakidetza. Uno de ellos es el anestesista Roberto Sánchez, que precisamente hace unas semanas anunciaba que debido a presiones abandonaba Osakidetza y dejaba escrito en relación al nuevo director gerente de la OSI de Donostialdea: he estado trabajando demasiado tiempo bajo presión y con angustia por el hostigamiento de la dirección de mi antiguo hospital, compuesta por José Agustín Aguirre Aramburu y Luisa María Díaz Azurmendi. Señalaba cómo había llegado a encadenar seis fines de semana seguidos sin librar, habiéndoseme asignado por decreto guardias con horas de antelación y sin atender a razones. Soy el director y te lo ordeno, es el mantra de este paradigma de cargo intermedio que se cree mariscal porque alguien le puso una gorra de plato, decía Roberto Sánchez, este anestesista que denunciaba la OPE fraudulenta, las irregularidades en la oferta pública de empleo que tenía lugar hace unos años y que, bueno, finalmente por presiones, como digo, se veía obligado a dejar Osakidetza. También denunciaba cómo durante una huelga de servicio de anestesia se le cambiaron los servicios mínimos ya firmados en cuestión de minutos, obligándole a atender como cirugías indemorables cosas tales como cataratas o juanetes, y en varias ocasiones denunciaba que haber expresado que consideraba ese tipo de órdenes un abuso de autoridad y se le había amenazado con la apertura de un expediente sancionador si no las acataba. Esto señalaba Roberto Sánchez. Por otra parte, en el diario.es, en este medio digital, podíamos leer un artículo de opinión firmado por Marta Macho, otra de las médicas que denunció estas irregularidades en la OPE de Osakidetza y que llevó por título La pataleta de los jefes de servicio. Señalaba que la situación en el hospital Donostia nada tiene que ver con la lucha por una sanidad pública que se mueve desde hace años desde trabajadores, sindicatos y población, y bueno, denunciaba cómo estos jefes son aquellos que protestan sin pancartas porque solo protestan cuando su poder se ve disminuido, quejándose de un funcionamiento vertical de Osakidetza del que son irónicamente parte. Apelan a una lucha no política mientras amenazan con las consecuencias en las próximas elecciones, señala Marta Macho. Es no política porque no quieren alterar el status quo que favorece la privatización. Y bueno, también señalaba esta médica que uno de los principales factores condicionantes de la salud es la situación económica, la clase, y por ello la lucha por una sanidad pública, comunitaria, universal, gratuita y de calidad, es una lucha política que no partidista, porque supone una lucha por la justicia social y, en conclusión, señalaba, la pataleta de la que somos testigos está causada porque la cúpula de Osakidetza ha decidido capar algunos poderes de los capataces que ven en peligro su cortijo. Como digo, nada, en opinión de Marta Macho, tiene que ver con la lucha por una sanidad pública que se mueve desde hace años desde trabajadores, sindicatos y población. Esto señalaba esta médica. Y bueno, por otra parte, en el medio digital El Salto también aparecía publicado un artículo firmado por el periodista de opinión Aostar Zelaieta, bajo el título Los intereses privados que amenazan la salud pública detrás de los ceses y dimisiones en Osakidetza. Señalaba en este artículo el periodista de investigación que la gestión política en la integración del centro privado oncológico A en la OSI Donostialdea, caracterizada por la externalización y las puertas giratorias, estaba generando críticas entre pacientes y trabajadores, y entre los más favorecidos por esta gobernanza se encuentran multinacionales del sector privado como grandes farmacéuticas. Señalaba Aostar que de fondo hay un profundo malestar con la incertidumbre sobre el futuro del centro oncológico tras su integración en la OSI Donostialdea de Osakidetza y el riesgo de su progresiva privatización. Bueno, pues un artículo bastante extenso y que pueden leer los oyentes de audiencia de Busquirratia en el medio El Salto, bajo el título, como decía, Los intereses privados que amenazan la salud pública detrás de los ceses y dimisiones en Osakidetza.
Pues ahí está, con esa última referencia, bueno, esta primera intervención que has hecho, Íñigo, situándonos en detalle todo lo que está aconteciendo con un servicio esencial como es el servicio de salud público, en este caso representado por Osakidetza. Y ahora vamos, bueno, a una historia de corruptelas y sistema clientelar. Íñigo, cuéntanos.
Así es, y seguimos con Aostar Zelaieta, y es que este periodista de investigación firmaba hace unas semanas un artículo bajo el título Una constructora cercana al PNV burló la prohibición de contratar para adjudicarse más de 14 millones de euros. Bilbao Vizcaya Museo HSL, participado al 50% por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Vizcaya, admitió una oferta de viuda de Sainz mientras la empresa se encontraba en situación de prohibición de contratar, dice este artículo. Por parte del ente público, el acuerdo fue suscrito por una exalcaldesa de Zamudio condenada por prevaricación. Por otra parte, el presidente adjunto de la constructora fue representante del PNV en las Juntas Generales de Vizcaya. Todo el asunto comienza hace 7 años, cuando la UTE, formada por 3 contratistas habituales del Ayuntamiento de Bilbao, Exbasa, Viuda de Sainz y Valzola, recibía un contrato por más de 17 millones. El motivo, la apertura del canal de Deusto y el puente de Zorrozaurre, una obra, bueno, pues de gran envergadura. Y a partir de entonces comenzó un rompecabezas jurídico que dura hasta la actualidad. La Unión Temporal de Empresas paró la obra de forma unilateral al no admitir las exigencias del nuevo plan de excavación municipal y el sobrecoste que suponía introducir las mejoras, y tras varios requerimientos infructuosos y ante las críticas de la oposición política, el consistorio decidió rescindir el contrato en 2016, lo que no evitó que pocos meses después el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, entregara un premio a Viuda de Sainz por su compromiso con la defensa del medio ambiente. El suceso clave de todo este asunto ocurre el 9 de junio de 2021, cuando la Junta de Gobierno del consistorio acordó la prohibición de contratar a dichas constructoras, lo que les impedía presentar ofertas a licitaciones del Ayuntamiento de Bilbao hasta el 8 de enero de 2022. Y para colmo, a sabiendas de que esto podía ocurrir, Juan María Burto firmó un contrato fechado el 17 de marzo de 2021 que entregaba 1,5 millones a Viuda de Sainz para las obras de rehabilitación como ecosistema innovador del edificio Beta 2 de Zorrozaurre, el cual debía acoger el proyecto As Fabric, un affair urbanístico que ha tenido un último episodio recientemente, puesto que pese al acuerdo para la declaración de prohibición de contratación a Udido de Sainz, esta y otras dos empresas presentaron sus ofertas a una licitación de Bilbao Vizcaya Museoak Sociedad Limitada, entidad participada al 50% por el Ayuntamiento de Bilbao y también por la Diputación de Vizcaya, y lo hicieron un mes antes de que la prohibición dejara de ser efectiva. Bueno, pues un artículo relacionado con prácticas de clientelismo en las instituciones públicas, bastante, por desgracia, habituales.
Y cerramos, bueno, la crónica política de hoy, bueno, con otra historia que atañe también a la gestión de recursos y de proyectos públicos, bueno, una historia que ya se alarga en los años, pero que sigue dejando titulares, como es la incineradora de Zubieta. Íñigo.
Así es, bueno, en este caso la noticia de esta semana era que el presidente del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, propondrá esta semana sancionar a la empresa concesionaria Ekondakin por no haber solucionado las fugas que se detectaron el pasado verano en la regata de Arkaitz-Arreka. Propondrá una multa de 160.000 euros a Ekondakin, el conglomerado que gestiona la incineradora de Zubieta, según adelantaba esta semana el semanal Argia. Dicha sanción se debe a los vertidos detectados el pasado mes de julio en esta regata de Arkaitz-Arreka, cuando una persona que paseaba por la zona documentó que el agua que pasa bajo la instalación afloraba a la superficie con espuma y un tono rojizo. No está de más recordar que en un primer momento GHK, el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, negó que tal vertido procediera de esa instalación. Desde Argia se asegura que Ekondakin hizo oídos sordos a la notificación inicial del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por lo que el diputado foral de Medio Ambiente y presidente del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, planteará la imposición de esta multa, como digo, de 160.000 euros en la reunión que el consorcio celebrará esta semana.
Pues ahí está, Íñigo. Bueno, hasta aquí la crónica de hoy. La verdad que una crónica repleta de diferentes asuntos relacionados con la gestión pública de todo. Así que nada, agradecerte una semanica más el haberte acercado hasta Pasealeku, Íñigo. Y nada, seguiremos en contacto. Jarrituko dugu solasean, mami emi esker beste aste batez gurekin egotearren.
Mi esker zuei, urrengo arte.
Vale, adio. Bueno, entzule, hasta aquí lo que ha dado de sí el Pasealeku de hoy. Mañana regresaremos a las 10 de la mañana, puntuales, ordura artista nongi, adio. Oh, into treasure beach. Into treasure toy.